estoy pidiendo no es un favor. Quiero solo lo que quiero, yo no toco para vos. Vengo cruzando la arena, ya tengo oxidada la voz. Y ya no me vengas con historias de tu cuento de memoria. Y que la caja, que la gente, no hay movida en Occidente. Que el billete no aparece, no aparece, no aparece. Que el billete no aparece, no aparece, no. Dejé a mi bebé soñando caramelo, ya se debe estar por despertar. Dejé a mi bebé soñando caramelo, ya se debe estar por despertar. Dejé a mi bebé soñando caramelo, ya se debe estar por despertar. La caja está bien y voy llorando todo el día, che.
Bienvenido, Cristian.
Bueno, muchas gracias, buenas tardes.
¿Cómo anda?
Bien, contento.
Bueno, contarles, aparte de que lo invitamos para que nos animara a la tarde, hay una excusa un poco más importante, ¿no? Y es que la Triple Nelson va a tocar en la Trastienda el 13 de agosto. Estamos hablando del sábado 13 de agosto, este fin de semana, no el otro.
El otro,
¿no?
Sí, estamos en la Trastienda. Bueno, nada, hace un ratito ya que no tocamos acá en Montevideo. Tratamos de diferenciarlo bien del show anterior que hicimos, que eran dos shows de blues que dimos. Este va a ser un show rockero y es un poco el festejo de una mitad de año, digamos, excepcional, buenísimo.
Mejor disco de rock nacional,
sí, con premio, sí, por suerte. El jurado decidió que este disco que nos llevó un lindo trabajo y pusimos mucho amor en el disco y mucha garra, muchas ganas y mucho trabajo, ¿no? Entonces es bueno siempre que te mimen.
¿Qué edad tenés, Cristian, ahora?
34.
34. ¿Y arrancaste con la viola?
Arranqué a los 12 con el piano.
¿Con el piano?
Sí, tocaba el piano. Antes de tocar el piano a los 12, según lo que dicen mis padres, estaba colgado de los árboles, ¿viste? Era el típico malandro del barrio ahí. Jugaba al fútbol, hacía todo lo que hacen los niños que les gusta estar en la calle ahí jugando con amigos. Y un día, bueno, le pedí a una de mis abuelas, todos mis abuelos tocaban el piano, mi padre tocaba el piano, le pedí que me enseñara Para Elisa. Sí. Y me la enseñó en la mano derecha y me salió como rápido, ¿viste? La pude agarrar rápido. Y después le pedí que me enseñe la mano izquierda, que era más difícil, y la saqué también la mano izquierda. Después estuve rato dándole solo ahí. Y ahí descubrí en realidad que tenía facilidad para la música. Y como que me atrapó así el piano en su momento, un año y pico, y después, bueno, tenía un dúo con un amigo llamado Jorgito, que tocábamos, él tocaba la guitarra española, y un día fui a la casa y le digo, pará, pasame un acorde en la guitarra, porque quiero saber cómo se es la guitarra, ¿viste? O sea, a mí me gusta el piano, pero quiero saber cómo...
Pero andabas con un órgano, vos encima...
No, y esa era la cagada, digamos, hablando mal y pronto, porque tenía que... Para ir a tocar tenía que llevar un piano, imposible, ¿viste? No había, los teclados que habían eran muy feos en esa época. Y bueno, eso era uno de los motivos por los cuales yo quería ver cómo era la guitarra, si era difícil, ¿no? Me enseñó el La, el Re y el Mi. Me costó horrible tocar el La, el Re y el Mi, me dolía la punta de los dedos. No me sonaba, viste, tocaba y me sonaba mal y no había forma de hacerlo sonar. Hasta que empecé a darle, y me vino un enamoramiento por la guitarra, pero tremendo, así que lo tengo hasta el día de hoy. Dejé el piano, ¿no? Somos cinco hermanos nosotros, y yo soy el único que es músico, digamos. Mis demás hermanos tocaron el piano, ellos dejaron el piano y no agarraron ningún otro instrumento, yo agarré la guitarra y no la largué nunca más. Y sigo enamorado, me gusta.
¿Esto a qué edad era cuando agarraste la viola? ¿Que a los 15 años?
A los 13 y medio, por ahí casi 14.
¿Y fue oído siempre?
Al principio fue de oído. Yo empecé tocando en una banda que se llamaba Caos, K/OZ. Unos amigos que eran más grandes, que tenían 16, yo tenía 14, y yo tocaba el piano y el órgano, digamos. Pero ya empezaba a tocar la guitarra, y bueno, ahí me fui metiendo. Después pasé de tocar la guitarra, el órgano, a pasar a tocar el órgano y a cantar. Ahí conocí a mi señora, que hasta el día de hoy vivimos juntos, tenemos tres hijos, en un cumpleaños de 15 la conocí. Tocando el coso, después, bueno, nada, después pasé a hacer coros, pasé a cantar alguna canción, después pasé a tocar el bajo y a cantar, después se disolvió la banda y pasé a tocar la guitarra. Con este otro amigo que tocaba la guitarra, que me enseñó tres acordes, él pasó al bajo, yo me quedé en la guitarra, y el que hoy es baterista de la Triple Nelson, se llama Rafael Hugo, a los 15 años él tocaba la batería con nosotros.
Era una banda de barrio, una banda del liceo,
de amigos. Banda del liceo, rompíamos todo, estaban todas muertas las quinceañeras.
Rendía en ese momento.
La verdad, impresionante, estaba buenísimo, éramos del liceo, sí, todos, uh-huh. Re chiquitos, sí, 15, y creo que Rafael Hugo tenía 12. Era re chico tocar la
batería. ¿Y dónde tocaban?
Tocamos en los liceos.
¿En el liceo mismo?
Sí, en el 30. Tocamos en el Santa Elena también. Y hacíamos fiestas más que nada liceales. Así.
¿Y qué tocaban?
Beatles.
Sí, sí. Mirá, sí. Todo el repertorio de los Beatles.
Y no sé si sí. Todo, pero unos cuantos temas de los Beatles. Sí. Me gustaba mucho hacer voces con Jorgito. Y hacíamos Love Me Do y todas las canciones, ¿no? de los Beatles. Yo soy fanático.
¿De la primera de época hacían o,
sí,
o se metían?
No, nos metíamos en cosas difíciles, así de voces difíciles, peleándola, ¿no? Pero bueno, salían algunos temas.
¿Y en qué momento empezó a cambiar el perfil del proyecto hasta el año 2000, que fue cuando ustedes ganan el premio en Probanda 2000, si no me equivoco, con este tema, con el billete, ¿no?
Con billete, sí. Y bueno, yo después de ese dúo pasé a tener una banda, pasé por otras bandas, ¿no? Que como guitarrista, pero pasé a tener una banda que se llamaba Punto Rojo. Diría un amigo, el que lo entiende, lo entiende, el que no entiende, no entiende. Punto Rojo se llamaba la banda y estuvimos 6 años tocando. Empezamos tocando Led Zeppelin. Todo un repertorio de Led Zeppelin, salía todos los ensayos afónicos yo, todo, era así, 2 horas de ensayo cantando Zeppelin, salía que estaba como 5 o 6 horas que no podía ni hablar, porque canta muy agudo, ¿no? Y de ahí pasamos a hacer temas propios, empezamos a hacer blues con letras de Eddie Díaz, yo empecé a hacer la música, y empezaron a salir canciones, hice como 54 blues con letras de Eddie. Y de esos blues nos despedimos con esa banda Punto Rojo, estuvimos 6 años, nos despedimos en el Teatro de Verano. Y de esos temas de Punto Rojo con la Triple Nelson, casi que te diría que armamos casi todo el primer disco con temas de Punto Rojo que los adaptamos al trío, ¿no? En 98 fue que arrancó la Triple, cuando se disolvió Punto Rojo. Éramos 11 en Punto Rojo. Entonces,
11.
Era así, éramos muchos. Y yo estaba muy, muy cansado porque nada, yo en realidad no sabía mucho de música, pero era el que sabía más de música. Entonces, más o menos te tiraba lo que tenía que tocar cada uno de los instrumentos. Y llegó un momento que nada, que tenía ganas de tocar con 2 personas. Y yo, nadie más, ¿viste? Quería armar un trío con gente que ya supiera tocar profesionalmente, digamos. Y bueno, y no ligué a Paco y a Otonelo. No, estuvo buenísimo. Empezamos a tocar con ellos dos, que en realidad fue algo muy raro porque empezamos, nos juntamos en la casa de Paco en la puerta y Otonello es una persona muy nerviosa, ¿no? Yo había tocado con Paco, Otonello había tocado con Paco, pero los tres nunca juntos. Y Otonello vino, no, yo, en enero del 98, escuchame, esto está horrible, está muerto, no hay nada, no hay lugar para tocar, vamos a Punta del Este. ¿A Punta del Este, Otonello? ¿Qué va a haber en Punta del Este? Punta del Este, no, dice que hay movida, que hay bueno, que hay boliche, no sé qué. Y a las 3 horas estábamos arriba de un cot que nos llevó para Punta del Este. Sin haber tocado nunca juntos. O sea, fuimos con todo, con los instrumentos, con todo, y caímos ahí, dejamos todas las cosas en COT, buscamos un lugar para tocar, no lo encontramos, volvimos a COT para decir a ver cuándo salía el ómnibus de vuelta, era las 3 de la mañana. Y bueno, volvimos a caminar, viste, mirando para el piso, así, bajoñado, y Otonero seguía dando vueltas así por todos lados. Se pone a hablar con una promotora que le da un papel que decía que en el boliche donde promocionaba ella, había música en vivo esa noche. Y le preguntó, ¿y quién toca? No, en realidad no toca nadie, pero bueno, es una forma de llevar gente. Y bueno, yo tengo una banda, le dice, no. Bueno, a los, no sé, 20 minutos estábamos yendo a buscar las cosas con el dueño del lugar.
Y empezando a ensayar.
Empezamos a tocar, ¿no? Empezamos a tocar esa misma noche que tocábamos Jessica Zuel, todos esos temas de tríos, digamos, tocamos temas de Vaughan, de Hendrix, hacíamos algunos de Rolling Stone, todos covers que sabíamos los tres, pero nunca habíamos ensayado, entonces teníamos que ir a la segura ahí. Y bueno, así empezamos con la Triple, y después, bueno, tuvimos la suerte de presentarnos a Probanda 2000 con una canción que era, fuimos a tocar a Punta del Diablo, yo no sé si capaz que ya lo saben, pero fuimos a tocar a Punta del Diablo, no, a Cabo Polonio. una semana contratados, una semana para tocar, toda la semana, estaba todo bárbaro. Llegamos al lugar, era precioso, bajabas las escaleritas, estabas en la arena, 10 pasos estabas en el agua, era increíble. Y cuando armamos todo, dejamos probado sonido, todo, nos llama el dueño que no nos podía pagar. Nos sentó en la mesa, no nos puedo pagar. ¿Cómo no nos puedo pagar? Bueno, de esa historia que tuvimos una semana en realidad comiendo y tomando, pero no había plata, volvimos, ya teníamos hijos, Paco y yo, y volvimos mal, dijimos, de esto tenemos que hacer una canción, hicimos billete, y después ganó el premio, $5,000 en instrumentos, ¿sabes qué tal? Como yo digo siempre, no hay mal que por bien no venga.
Y eso que decías de Punta del Este, ¿no? Desde los Fatoruso hasta parte, todos han recalado en Punta del Este, ¿no? Sí. Por más que se lo vea como un balneario que no es muy proclive al rock o a la música pop. Sí. Sin embargo, está el billete ahí también, ¿no?
Sí, cuando nosotros empezamos en el 98, que no era lo que es hoy, ¿no? Pero igual ya había una movida, había unos boliches, me acuerdo que estaba Moby Dick, el eterno Moby Dick estaba.
Sigue estando Moby Dick.
Y tocamos también en Moby Dick alguna vez. Sigue estando Moby Dick, sí, siguen tocando bandas y todo. Pero sí, no sé, Punta del Este fue el punto de partida. Me acuerdo con Paco, había momentos que no teníamos mucho que hacer, porque bueno, hay una historia larga, pero a los dos días que estábamos ahí cerró el boliche. Se peleaban los dueños. Y yo fui el único que vio cómo uno se robaba una cosa y quedé en el medio de una cuestión policial, digamos. Y entonces el dueño me decía, no te vayas, quédense, no sé qué, yo le doy de comer, nos daba de comer, nos daba todo. Y no teníamos que hacer y fuimos al puerto de Punta del Este a pescar. Nos habíamos comprado una cañita y un lengue, ¿viste ese? Y jugábamos a ver quién llenaba primero, porque había pila, después se llenaba primero un balde de eso de 8 litros, cosas muy muy divertidas que en algún momento quizás contemos con Paco.
La bio de la triple. Mencionaste ya, bueno, tocaste de Police, pasaste por los Rolling Stones, Led Zeppelin, los Beatles, y el blues, o sea, el blues de raíz, ¿cuándo entra en tu vida?
El blues llega, bueno, ahí cuando conocí a Eddie Díaz, que es un amigo del alma, que hasta hoy, bueno, nada, es uno, somos muy, muy, muy buenos amigos, hermanos, ya te diría. Me mostró un día, fui a la casa cuando yo le estaba pidiendo letras de él, que él no me quería dar letras porque él decía que hacía poemas, no hacía canciones, ni letras de canciones, y me mostró un disco de una banda que el muchacho hacía esto, ¿no? Me mostró Pride and Joy de Vaughan, en realidad me mostró el disco, y me mostró a este muchacho albino que se llama Johnny Winter. Entonces yo venía a escuchar los Beatles, imagínate, y era fanático, sigo siendo hasta hoy fanático de los Beatles. Venía escuchando Beatles, que son canciones, ¿no? Con solos de guitarra súper cortitos, lindos pero cortos, y me aparecen estos dos animales haciendo solos de guitarra que eran mucho más largos de lo que ellos usaban para cantar, ¿no? Cantaban, hacían su estribillo, todo, y después tocaban la guitarra 5 minutos, 6 minutos, solo de guitarra. Y no entendí mucho, pero me encantó. Entonces, bueno, con Punto Rojo en ese momento empezamos a hacer lo mismo. Tengo un recital grabado, creo que era en la esquina, con Punto Rojo, y lo miro y me canso de mí mismo porque eran solos en cada tema de 5 minutos. Increíble, era una cosa, pero aburridísima. Pero bueno, ahí aprendí, ¿no?, a tocar, y ahí entré como al blues con esos tres. Después tuve la suerte de ver a B.B. King todas las veces que vino acá, y tuve la suerte de ver a Buddy Guy, que fue el recital que hasta el día de hoy no he visto un recital que me haya movido más del piso como el de Buddy Guy.
¿Tocó acá Buddy Guy?
Tocó en el Cine Plaza. Se quedó sin electricidad en un momento y el tipo se quedó tocando a capela y cantando a capela, y fue algo impresionante. Y de Buddy Guy fue que un poco le robé la forma de comunicación con el público.
Hay, no sé si viste el documental de los Rolling Stones de Scorsese, que hizo, lo filmó en vivo.
Sí,
que está, arranca cantando Jagger, dejando todo en la cancha, ¿no?, haciendo Champagne en Riff. Sí. En Riff. Y de repente aparece Buddy Guy y mete la voz ahí que
se pudre todo.
Deja chiquito a Jagger, a Richards y a todos los que vienen atrás.
Yo me acuerdo que lo vi allá en el gallinero, ¿viste?, arriba del todo del Cine Plaza. Y cuando cantaba a capela era como tenerlo al lado, ¿viste? Como tener la cara al lado cantando, era impresionante. En la época que había cortes de luz en Montevideo. Impresionante.
Mencionaste los dos primeros que blueseros con los que tuviste contacto fueron blancos, blueseros blancos, ¿no? Johnny Winter y, sí, y Stevie Ray Vaughan. ¿Qué diferencias hay entre el blues blanco y el blues negro?
Y el blues negro, bueno, Scorsese tiene unos documentales que están tremendos de blues, que ahora no me acuerdo los nombres, pero bueno, que cuenta toda la historia, ¿no? Y bueno, y el blues negro, lo que pasa que es... los tipos cuentan lo que les pasó, ¿no? Lo que les pasaba. Yo hice unos talleres de guitarra el año pasado con Coutinho por todo el interior y contaba la historia esta que, bueno, los tipos están talando los árboles y estaban en los campos de algodón, juntando algodón, y se ponían a cantar, no tenían nada que hacer, eran esclavos, todo mal, y los tipos se ponían a cantar y todas las canciones de blues decían, oh, nena, oh, baby, baby, y la gente se pensaba que le hablaban a la nena. Y muchas veces le hablaban y decían, mi nena me maltrata, mi nena me hace mal, mi nena no me cuida. Bueno, le hablaban al patrón. Era la única forma de poder hablarle al patrón sin que lo matara, porque eran esclavos, ¿no? Entonces decían, oh, baby, no me trates tan mal, nena, no sé qué. No era la nena, sino que era para los patrones. Y bueno, creo que el blues de los negros es la verdad, ¿no? Ellos tienen la raíz ahí de su historia, por eso quizás es distinto y es muy difícil, pero hay blancos que saben interpretar el blues de la misma manera quizás, pero bueno, los negros lo traen con su historia, ¿no?
Uh-huh. Dijiste que la Triple Nelson hace un tiempo que no toca Montevideo, estuvo de gira por...
Estuvimos de gira, ¿no? Estuvimos tocando, por suerte empezamos tocando en Brasil, queda feo que lo diga, pero tocamos en Pelotas, uh-huh. Y estuvo mortal, terminamos pidiendo a los brasileños y no sabíamos lo que nos decían. Maizum, decían, Maizum.
Eso es la cerveza, cuando estás en el boliche, Maizum es
ya estaban, ¿no? Sí, sí, copeteado todo. Y nada, terminamos pidiendo una más y me acuerdo que le hicimos The Beast, un cover de Led Zeppelin también. Estuvo mortal. Tocamos con unas bandas allá muy buenas, que seguramente las traigamos en algún momento. Y después de ahí nos fuimos para Argentina a tocar con Cielo Raso, que es una banda rosarina que uh-huh. está llevando muchísima gente allá en todos lados. Y nos invitaron a tocar en un lugar que se llama Group, para 1500 personas, que la verdad nos hicieron sentir como locales casi. La gente se portó muy bien. Por lo general cuando tocas así en un recital de otra banda, que la gente va a ver a la otra banda, se ponen a cantar por la otra banda, ¿viste? Y no te aguantan mucho que toques antes mucho rato. A nosotros nos respetaron, agitaron, estuvo buenísimo. Y de ahí...
Sí. Su entrada en Argentina ha sido por etapas, también en función de los sí. discos, ¿no?
Sí, hace muchos años que vamos a Argentina. El tema es que, bueno, nos separamos de un sello discográfico en el 2004 y eso hizo que siguiéramos yendo a Argentina, pero quizás de una manera más under, ¿viste? Más sin tanta prensa y a tocar más en lugares con bandas que no estaban quizás en la movida más grande. Este año decidimos volver con todo a Argentina y... Hicimos ese show, hicimos toda la prensa del disco, estuvimos en muchas radios, en televisión, en todos lados. Nos invitaron también nuestros amigos de No Te Va a Gustar a hacer tres shows con ellos, abrirle tres shows, que estuvieron brillantes, estuvo impresionante. Estuvimos en González Catán y estuvimos en Ituzaingó también, que estuvo muy bueno, shows de 2000 personas cada uno y también. Terminamos el último show, terminamos tocando todos arriba del escenario con No Te Va a Gustar. Ellos tocaron con nosotros y después nosotros nos subimos, fue una locura, sí, estuvo muy buena. Uh-huh. De ahí nos fuimos a Chile, y en Chile también estuvo mortal. Nunca habíamos ido a Chile. Estas cosas que tiene la música, ¿no? De que te hace conocer. Nosotros, yo todos los lugares que conocí hasta ahora fueron con la música, gracias a la música. Y estuvimos en Valparaíso y en Santiago.
¿Y qué pasa en Chile con el rock? ¿Pasa algo? ¿No? Mirá, no llega muchas novedades del otro lado de los
Andes. No, hay una banda que busquen por ahí que se llama Molo, M-O-L-O, una banda que nos de allá, de Valparaíso, que nos invitaron a tocar y los locos la rompen, vos, la rompen, tocan increíble, tiene influencias, el que no lo escuchó nunca, dice, mirá, tiene influencia de la Triple Nelson, y los tipos los habían escuchado 15 días antes. Se hicieron medio fanáticos de la banda, pero no, el disco que sacaron no habían escuchado, digamos, nada de la Triple Nelson. Y los locos, nada, son muy buenos. Todos nos decían que en Chile no va a pasar nada, en Chile no les gusta el rock.
Son pecho frío.
Fuimos a los dos lugares más rockeros que tiene Chile. Y la verdad, hay videos por ahí en internet. Estuvo impresionante, impresionante. Yo no sé si es porque venimos con una, enfocados para el mismo lugar los tres y los shows los disfrutamos mucho, pero estuvo muy bueno todo, desde Brasil a Argentina hasta Chile, y estuvo muy disfrutable. Cuando volvimos hicimos dos shows acá en Montevideo, en el Tartamudo, la misma noche metimos dos funciones, y también estuvo muy bueno. La verdad que venimos disfrutando mucho de este momento y de también del disco, ¿no?, que sacamos.
Decís que más bluseros fueron los toques del Tartamudo.
Esos fueron, sí, sí, fueron blues, fueron sí, shows sí. de blues.
Y esto va a ser rock.
Esto va a ser rock y va a tener alguna cosita de blues, porque a mí me gusta mucho el blues, pero sí, va a ser un show más rockero, que los que vayan tienen que ir preparados a irse cansados.
Uh-huh. ¿El duelo de guitarra sigue en pie, no?
El duelo hace pila que no lo hacemos, yo tengo unas ganas bárbaras de reflotarlo y estamos en eso. Estamos en tratativas a ver si podemos reflotar.
Con la muerte de BJ se acabó el duelo.
Y con la muerte de dos, capaz, de dos. ¿Viste? Cuando se cerró también. Dos, y como que se nada, una lástima, porque hicimos dos guitarrosas llenas y todos los BJ que hicimos estuvieron llenos. Y era muy, muy divertido, ¿no?
Y eres como el maestro de ceremonia vos, ¿no?
Y ahí me tocaba esa, sí, uh-huh. Pero estábamos con Guzmán, uh-huh. Con el Fafa, bueno, el Mape fue en su momento baterista, después también estuvo Alfaro, de Rey Toro, y bueno, pasaron un montón de bateristas. Eso es lo que estuvo más bueno de toda esa experiencia de los duelos, fue que hicimos que guitarristas que quizás nunca hubieran tocado, con gente que ya estaba tocando, bueno, subieron a tocar, metimos un montón de fechas con mucha gente nueva, digamos, y nada, eso está bueno. A mí me hubiera encantado que cuando era chico me invitaran a tocar gente que ya estaba tocando hace años, digamos. Y lo mismo con tocar con gente conocida, ¿no? Tocar con amigos.
Bueno, 13 de agosto entonces, en La Trastienda, presentando El Caos Natural, la Triple Nelson, ¿eh?
Ahí va.
Están todos invitados, ya lo escucharon un poquito, capaz que nos podemos despedir, Cristian, con...
Dale, vamos a hacer un blues.
Con algo, un blues, ya estamos.
Se llama El Último Blues y es letra de Eddie Díaz también. Te fuiste, que ya no te veré más. Me contaron lo que hiciste, yo sabía cómo estás. Me duele, no me di cuenta y no te pude ayudar. No. Hablamos mucho de eso, vos no pudiste parar. Para mí todo es un cuento, para mí que no es verdad, para mí que no te fuiste, para mí que estás acá, no te vas. Para mí que no te vas, no. Hablamos mucho de eso, vos no pudiste parar. Thank you.